Vamos a hablar de tu justicia y de la justicia. Si vamos a Génesis capítulo 1, en el versículo 26, Génesis 1, 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pasamos al versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Aquí tenemos esta declaración de Dios, que es nuestro Creador, el Creador del hombre. Como Él lo hizo, conforme a su semejanza, a su imagen. Y una vez lo hubo creado, Dios vio que todo lo que había hecho, incluyendo el hombre, era bueno en gran manera. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, es corto, lo puedo leer sin necesidad de buscarlo. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahora, ideas y definiciones del hombre, de la justicia y del derecho, algunas definiciones de lo que hoy está en boga y de lo que hoy se considera como ortodoxo, pues en el diccionario de la Real Academia Española habla de justicia original y dice inocencia y gracia en que Dios creó a nuestros primeros padres. Justicia, principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Derecho, razón, equidad, conjunto de todas las virtudes por el que es bueno quien las tiene, aquello que debe hacerse según derecho o razón. Facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida. Y etcétera, va diciendo cosas en el diccionario de la Real Academia. Y dice también, conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia y de orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad, cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Bueno, estas son las definiciones que actualmente tiene el hombre de justicia, de la justicia. Ahora veamos, hemos visto la creación del hombre por Dios, bueno en gran manera, y veamos el estado de condición que Dios vio en su pueblo en tiempo de Isaías. En Isaías 59, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Es una declaración justa, de justicia, de lo que el hombre hizo con la justicia, ¿verdad? Ahora, justicia es dar al dueño lo que le pertenece, llenar el sentido y cumplir el propósito para los que una cosa ha sido hecha. Dios creó al hombre bueno en gran manera, a su imagen. Esa imagen le daba al hombre la facultad de la elección. El propósito de Dios al crear al hombre y al crearlo uno solo era buscar una descendencia para él. En Malaquías, en capítulo 2, versículo 15, dice: ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y que Dios hizo un hombre, Adán, y de una costilla de Adán formó la mujer. Pero hizo un hombre solo, de ahí venimos todos, ¿verdad? Y lo hizo así porque buscaba una descendencia para él. El hombre fue hecho por Dios persona inteligente, moral. Para ser descendientes de Dios, para ser hijo o hija de Dios, el hombre debía desearlo, escogiendo a Dios como su padre y como tal, sujetándose a él, a su nombre y a su carácter, a su voluntad y a su propósito para con él, en total reconocimiento, identificación con él y obediencia a su creador. La habitación del hombre era en la presencia de Dios, y su identidad y carácter estaban en Dios cuando Dios creó a Adán. El hombre vivía en justicia, en adecuación, y esa justicia expresaba y vindicaba el derecho de Dios como creador, sustentador, dueño, justo en toda su obra, propósito y carácter, y digno de ser reconocido, admirado y obedecido por sus criaturas personales e inteligentes. Así que Dios dio al hombre un solo mandamiento que pondría a prueba y expresaría la justicia del hombre por su elección. En Génesis 2, ya lo conocemos, pero lo leemos en la Escritura, versículo 16. Génesis 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, como parte de la prueba, entró en acción Satanás, desmintiendo a Dios, haciéndole aparecer como mentiroso y ofreciendo a Eva el seguirle a él, al diablo, que ya se había revelado contra Dios. Isaías 14, Isaías 14 y versículo 12, está hablando de Satanás en su elección de rebeldía contra Dios y de su propósito de competir con Dios por la gran dotación que Dios le dio. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este es el pensamiento que subió en el corazón de Satanás. Y evidentemente se rebeló contra Dios, quiso competir con él, ser semejante a él, en gloria, en majestad, en poder, en altura. Así que en Génesis 3 tenemos esa palabra que Satanás habló a Eva. Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que Adán escogió desobedecer a Dios siguiendo a su mujer y a la insinuación de Satanás, llamándole a seguirle a él, a seguir al diablo en lugar de seguir a Dios. Por su libre y deliberada elección, después de haber recibido la instrucción, el mandamiento y el aviso de Dios, el hombre obedeció a Satanás y por esa obediencia se constituyó en su esclavo, entrando en el pecado, la mentira y la muerte. En Romanos capítulo 6, versículo 16, nos dice, Romanos capítulo 6, versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así que en esa elección y por esa elección, el hombre se salió de su habitación, se salió de la justicia y entró en el pecado, en desobediencia, independencia, rebelión contra Dios, competencia con Dios y desafío a Dios. Todo esto pasó con esa acción deliberada en uso de la voluntad con la que Dios dotó al hombre al hacerlo persona. En Judas 1, versículo 6, nos habla de salirse de su morada o de su habitación. Es lo que hizo Adán y en él y con él todos nosotros. Así que en Judas, en el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Son cosas fuertes, ¿verdad? Pero esto es lo que pasó. Y Dios nos enseña, nos instruye, porque Él es justo. Dios es justo y fiel. E iba a cumplir y va a cumplir su maravilloso y glorioso propósito al crear al hombre. Él llamó a Abraham y le juró por sí mismo que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22, Génesis 22, versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, Abraham, como cada uno de nosotros, como toda la descendencia de Adán, vino en pecado, pero creyó a Dios. Creyó a Dios en algo tan fuerte como sacrificarle su propio hijo. Creyó a Dios. Y ese creer a Dios es lo que glorifica a Dios y lo que hace al hombre justo, ya que el hombre justo por obras no puede nunca ser. Entonces Dios juró por sí mismo que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que si vamos a Gálatas 3, Gálatas 3, versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y que el Señor ya le hizo esa promesa, ese juramento por sí mismo de que en Cristo serían bendecidas todas las naciones de la tierra, en Jesús de Nazaret. Ahora, ¿cómo quedó el hombre después de su caída en la desobediencia, en el pecado y en la muerte? Lo tenemos muy claro y ya lo conocemos y lo compartimos tantas veces, ¿verdad? El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, nos dice en Romanos 5:12. En el Salmo 51 dice aquí, en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Así es como quedamos, ¿verdad? En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. Y en Romanos 8, del 6 al 8, nos dice que la mente natural con la que hemos venido a este mundo, pues no se sujeta a la ley de Dios, es enemistad contra Dios, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y que los que están viviendo en la naturaleza, en la carne, no pueden agradar a Dios. Así es como hemos venido todos y cada uno de nosotros en nuestro nacimiento en este mundo. Así que, ¿hay alguien? ¿Hay alguno justo y bueno entre toda la descendencia de Adán en toda la historia y entre todos los hombres y mujeres hoy en el mundo? ¿Hay alguien justo? ¿Hay alguien bueno? Salmo 33, Salmo 33, versículo 4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Y queda formado el corazón de cada uno de nosotros y de todos los hombres y mujeres que han poblado esta tierra a lo largo de la historia. Él dice que está atento a todas las obras de cada hombre y de cada mujer en toda la historia, porque Él es infinito. Él está en eterno presente en todos los lugares y en todos los tiempos. Ahora, en el Salmo 53 dice lo que vio en los corazones de todos los hombres. Salmo 53 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Si pasamos a Romanos capítulo 3, nos lo confirma 700 años después. O 750 años después. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La palabra nos dice que los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y que no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Impío es todo aquel que está en sí mismo y no se ha arrepentido, no ha reconocido a Dios y no le ha dado su vida. Las personas sin conocimiento de la verdad o incrédulas no ven o no quieren ver más allá del tramo de vida que están experimentando en este mundo y en este tiempo, desde su nacimiento hasta el fin que saben cierto e inexorable, que es la muerte. Como las avestruces meten su cabeza en la tierra y piensan que no hay nada más que lo que ellos han pensado. Toda su visión, expectativas, anhelos y esperanzas se concreta y limita a estos años de vida en el mundo, y la muerte, como final de esta experiencia, está siempre latente, subyaciendo, consciente o inconscientemente en cada elección que hacen. Así que se desviven por aprovechar el tiempo, tratando de conseguir las mejores experiencias que el sistema y la capacidad de cada uno le ofrecen. Buscan con afán y desespero la mayor gratificación posible para su cuerpo, su alma y su espíritu, presionados por su total egocentrismo y por la evidencia de la rapidez con la que el tiempo pasa y la pérdida de frescura, lozanía y fuerzas a medida que los años transcurren. Los niños procuran jugar y divertirse hasta que caen rendidos por el sueño, sin entender aún nada de la vida. Se enfadan, lloran, patalean y berrean cuando no se les da lo que sus ojos ven y su mente desea. Y se sienten felices cuando se les dan caprichos o golosinas. Los adolescentes empiezan a ver la vida como un trayecto larguísimo para el cual son adiestrados en las escuelas y piensan en prepararse para esa larga andadura, motivados por las ofertas y películas de conocimiento, prestigio, poder, realización y felicidad que los bien pagados actores y actrices del sistema les presentan en sus anuncios, en televisión, en internet, en novelas, en series, etc. Y por los bocados de experiencias sexuales que ya les ofrecen. Los jóvenes se ven como la fuerza, el poder, el centro gravitacional de la vida en su generación y buscan establecerse cuanto más alto mejor en los niveles de la sociedad del sistema. Algunos son atraídos por el cebo del conocimiento, engañados por la ciencia y pensando que realmente pueden llegar a conocer algo seguro, evidentemente por sí mismos y sin Dios. En Eclesiastés 8, versículo 16, Eclesiastés 8, versículo 16, yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje, el hombre buscándola no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Sí, este es el límite. El sabio no puede alcanzar lo que Dios está haciendo, porque es prerrogativa de Dios el darlo a conocer a quien le cree, no al que quiere por su cuenta medrar en algo. Además están totalmente cegados. Ahora, envanecidos y engreídos por cuatro leyes, unos cuantos esquemas que les han inculcado y un sistema deductivo para poder descargar su conciencia y atribuirlo todo a la evolución, ven toda la vida, la experiencia, el conocimiento y la enseñanza de sus padres como obsoleta y desbordada por la apariencia de progreso del sistema, y sueñan con ser instrumentos útiles para colaborar con y hacer progresar el sistema que les está alimentando. Se sienten legitimados y respaldados por el manto supersticioso de la ciencia, un ídolo que cultiva, desarrolla y fortalece su amor propio. Son como los murciélagos, voluntariamente ciegos a la luz, tropezando a ciegas una y otra vez, dándose golpes contra el techo de su mente racionalista, con todos sus esquemas analógicos, esclava del pecado, enemiga de Dios e involuntaria, incapaz de entenderle, conocerle en su revelación al hombre, sujetarse a él y agradarle, en la que se encuentra encerrado, sin posibilidad alguna de salir si no es por la muerte, en cuyo imperio y bajo cuyo dominio entró deliberadamente el hombre por el pecado. Cada nuevo vuelo y cada nuevo golpe se produce al agotarse las posibilidades de realización y verdad de la imaginación, de la hipótesis y de la teoría de turno. Ya sabemos, cada poquito salen nuevas hipótesis que no son más que imaginaciones y que son, no son más que deducciones de una idea que no tiene ninguna base, ¿verdad? Al chocar es lanzado contra el suelo, desde donde, rebelde y obstinado, inicia otro vuelo a ciegas a partir de una nueva imaginación o hipótesis con la que pretende y vuelve a proponerse traspasar ese techo y alcanzar la verdad. Esta es la historia del hombre y de su soberbia y de sus progresos y de su ciencia, entre comillas, ¿verdad? En lugar de arrepentirse al conocer su espantosa elección y obra, hoy, tras 2000 años de proclamación del Evangelio, del amor de Dios, el hombre rebelde, prevaricador y apóstata sigue manteniendo bajo su tribunal al Dios Santo. El hombre juzga a Dios y le aparta de todo su sistema, ¿verdad? El hombre sin Cristo está perdido. Perdido es alguien que está vacío, que se sabe y se siente vacío, no importa el conocimiento y las experiencias que haya tenido o pueda tener. Alguien lo definió como una nada inmensa que me oprime por dentro y escribió: no es este mundo absurdo el que me causa frío, aunque es absurdo, cruel, desconcertante, es la ausencia de todo, es el vacío. Perdido es alguien que, tratando de experimentar, de vivir ansiosamente todo lo que llaman vida, experiencias, diversión, juerga, placer, sexo, amor, felicidad, sigue sin ser conocido por nadie y sin poderse dar a conocer. Los jóvenes sueñan con encontrar la pareja ideal que barra todas esas ideas de los insatisfechos, equivocados o que no saben vivir y que les haga sentirse llenos, conocidos como ellos íntimamente esperan. Los que ya tienen novio o novia esperan ser llenos con su pareja, sueñan con la plenitud de la mutua entrega, la fusión de ambos en el pleno conocer y ser conocido en su relación sexual. No están llenos, pero esperan estarlo. No se saben real y plenamente conocidos, pero confían en conseguirlo. Los casados viven esa relación íntima sin que nada de eso haya sucedido. La soledad no solo sigue ahí, sino que se acentúa, y la decepción y frustración les lleva a culpar al otro o a autoinculparse callada e íntimamente, por lo que la distancia y la extrañeza entre los dos se agita, se agiganta sin esperanza de reducirse jamás. Queda por delante la resignación triste y marchita, la sonrisa desesperanzada y amarga o la ruptura. Los que se lanzan a probar con todos y con todas hasta hallar a cualquier coste esa plenitud se encuentran, además de con el pavoroso vacío gritándoles, con el asco hacia los demás y hacia a sí mismos. Cuando alguna persona privilegiada con una gran dotación llega al cénit, a la cumbre, a la máxima altura de sus deseos, poder, nombre y fama en la carrera que ha elegido, soñado y a la que se ha dedicado con tal alto y reconocido éxito, no pudiendo mirar más arriba ni esperar mayor encumbramiento, se encuentra con la realidad que había tratado de ocultar bajo la capa de su dotación, amor propio, voluntad y esfuerzo. Ya no hay más escalones que subir. La soledad y el vacío se muestran irremisibles e irreversibles, y la esperanza de seguir subiendo para encontrar sentido a su vida desaparece. Uno ya está en la cumbre. Así que tenemos ejemplos, por ejemplo, el que tantas veces hemos expuesto, el de Kurt Cobain. Kurt Cobain, los medios musicales concedieron finalmente a Smells Like Teen Spirit el estado de himno generacional, y con ese reconocimiento Cobain se convirtió en el portavoz de la generación X. Kurt Cobain fue posicionado en el puesto número 73 de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Según una encuesta realizada por la revista Rolling Stone y votada por reconocidos guitarristas en el 2011 y en el puesto 45 de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos. En 2008 también lo reconoció la revista Rolling Stone. Kurt Cobain escribió en una carta: siempre en el centro de la atención, pero sin amigos. Siempre de buen humor gracias al alcohol y a las drogas, pero nunca satisfecho. Sexo y amor libre, pero sin haber amado jamás. Por fuera todo guay, mas por dentro asqueado. Poco después escribe una nota: no tengo amigos desde hace muchos años, me siento culpable. No tengo ya ninguna ilusión. No puedo tomaros más el pelo a ninguno de vosotros. La mayor violación que se puede hacer es fingir ser alguien que no se es. Y después de escribir esto último, se pegó un tiro. Uno de los que de verdad había triunfado, era reconocido, tenía dinero, tenía chicas, mujeres, de todo. Y se pegó un tiro. Esto es a dónde puede llegar la cumbre del éxito. ¿Cuándo se llega? Cuando se toca ya el techo. Él tocó el techo, ya no podía subir más. Entonces vio lo que realmente había en su corazón y su experiencia, ¿verdad? Bueno, tenemos tantas cosas, ¿no? En 2013, la hija de Michael Jackson intentó suicidarse. También en 2013, Lynn Rosen y John Litty, que llevaban 20 años viviendo juntos, se asfixiaron con bolsas de plástico llenas de helio. La pareja dejó dos notas de suicidio. Vamos a hacer esto juntos, decía la de él. Según la policía de Nueva York, citada por The New York Daily News, se llamaban los maestros de la felicidad. La ayuda psicológica era de la gran empresa y forma de vida en la que se centraba la pareja. Eran oradores motivacionales en conferencias y dirigían y presentaban un conocido programa de radio que se emitía en la emisora WBAI en Brooklyn, en Estados Unidos. En el programa ejercían como maestros de la felicidad, centrándose en el desarrollo y crecimiento personal, presentando entrevistas con invitados para despertar la inspiración, según el sitio web de la radio. Bueno, esto es lo que pasó con estos maestros de la felicidad. Un matrimonio, 20 años juntos, enseñando al mundo a ser felices. Y se suicidaron. Es lo que hay, ¿verdad? Elvis Presley era llamado el rey, y en 1977, cuando el 16 de agosto fue encontrado inconsciente en el baño de su mansión en Memphis, y a las pocas horas murió un hombre que revolucionó al mundo completo, convirtiéndose en la primera estrella del rock del siglo. Winehouse, Amy Winehouse, es la más reciente de los casos de víctimas de la maldición de los 27 años. Fue encontrada muerta el 23 de julio de 2011 en su departamento en Londres. Su talento innegable se apagó por una vida de excesos y adicciones. Otro más, Jimi Hendrix, considerado por muchos como el mejor guitarrista eléctrico de la historia, influenció a varios músicos modernos con su estilo innovador, y falleció a los 27 años debido a una intoxicación e inhalación de vómito. Bueno, esto es lo que hay, ¿verdad?, en los grandes, en los que consiguen ser importantes, en todos los ámbitos, ¿verdad? ¿Cómo está tu experiencia? ¿Cuánto trayecto has recorrido? ¿Trayecto de tu vida en la Tierra? ¿Qué dotación has recibido? ¿Qué sueños, qué proyectos ideales te has formado y hasta qué punto has llegado en tu esfuerzo por conseguirlos? ¿Cómo está tu corazón? ¿Te sientes libre? ¿Verdaderamente libre? ¿Feliz, realizado, conocido, amado? ¿Tiene pleno sentido y significado tu vida? ¿Tienes paz firme e inconmovible? ¿O estás en una constante inquietud, en incertidumbre, en inseguridad? ¿Sabes que la luz vino? La luz ha venido al mundo para alumbrarte, para que puedas conocer la verdad y en la verdad y por la verdad conocer tu verdadero estado y condición delante de Dios, a quien tienes que dar cuenta cuando termines esta vida. Eso que nos dice en Hebreos 9:27, está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y el juez es el Señor Jesús de Nazaret. Así que en Hebreos 4, en Hebreos 4, versículo 12, dice Hebreos 4, 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Otro de los grandes hombres en la historia fue Alejandro Magno, que en un tiempo muy reducido llegó a conseguir un imperio tremendo hasta la misma frontera de la India. Y la palabra de Dios lo describe como un leopardo, por la rapidez con que consigue todo esto. Bueno, pues un día estaban celebrando, como siempre, sus victorias. Y se saturó de alcohol y lo tuvieron que llevar a la cama. Y al cabo de un poquito murió. Este gran vencedor, victorioso ejemplo que le seguían todos con ardor. Napoleón, decían que cuando moría uno, decía, al caer herido por el enemigo, decía, ¡viva el emperador! Y moría así. Tanto había sido constituido un ídolo por los que le seguían. Y después, cuando estuvo ya en la isla de Santa Elena, cuando ya fue para morir, él dijo que él había conseguido que las gentes se entregaran y que murieran por él. Pero él iba a morir. Y Cristo había conseguido que tantos millones en el mundo le entregaran sus vidas. Es así. El Señor Jesús dice, ¿de qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Así que el poder, las riquezas, sea el nombre, la categoría, sea en el tipo, en deporte, sea en música, sea en lo que sea, en la llamada ciencia, en investigaciones y en algoritmos y en cosas que no tienen ningún fundamento, pero es como esa bóveda en la cual cada vez hemos visto el murciélago tropieza, dice, ahora esto es así, lo tenemos claro, hay una evidencia, mira, y cuando más, pum, tropiezan y caen. No, no es eso. Ahora sale otra cosa. Es que no era eso, es que era otra cosa que se está descubriendo ahora que nunca se había... Y otra vez, pum, y caen abajo, y así. Y desmienten todas las teorías seguras y firmes, pero sirve, eso sirve al hombre rebelde para seguir manteniendo a todos apartados de Dios, distraídos, ¿verdad? En el teatro. Bien, ¿sabes lo que hizo el hombre? Y en ese acto estamos todos incluidos. Cuando Dios el Hijo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Marcos 15, Marcos capítulo 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiese, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis el rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, ¡crucifícale! Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, ¡crucifícale! En Lucas 23 y versículo 20, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, ¡crucifícale, crucifícale! Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, Juan 19, 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, ¡salve, rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, ¡he aquí el hombre! Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, ¡crucifícale, crucifícale! Pilato les dijo, tomad vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Ahora vamos a Hechos 3, versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diera un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Es Pedro hablando al pueblo de Israel. Ahora, si aún no has visto el verdadero estado de tu corazón, de tu conciencia delante de Dios, si aún no te has arrepentido y no te has entregado al Señor Jesús, entonces la finalidad última que subyace en todo sentimiento, pensamiento, palabra, moción o acción justa, entre comillas, bondadosa y aún filantrópica, tuya, la finalidad última que subyace en todo eso es la de matar al Hijo de Dios, que es tu creador, sustentador y dueño, para que al echarlo del mundo ya no sea él, sino tú, tu propio dueño, y lleves adelante todos tus deseos, ideales, ambiciones, proyectos y obras hasta tu propia destrucción y condenación eterna. Esto es lo que hay, ¿verdad? Y no hay otra verdad. Así que el ámbito limitado y sellado, precintado por la elección del pecado, ámbito cuyo diseñador y generación es el diablo, y cuyo impulsor y motivador en el hombre es el corazón, y cuyo decodificador y recodificador, definidor y apologista es la mente natural. La mente elabora un cuadro lógico-racional de casuística humanista correspondiente a los esquemas culturales en boga, exhibidos en los medios de comunicación e inculcados obligatoriamente en los estamentos docentes. Al salirse de ese ámbito, el salirse de ese ámbito es denunciado como fanatismo, ignorancia y peligroso para la sociedad, como generador de odio, y el sistema pone en marcha sus sirenas de alarma y moviliza a sus técnicos expertos normalizadores, los psicólogos y psiquiatras, para rehabilitar, reeducar y reinsertar en sus rebeldes perversos y deliberada y contumazmente dignificados estándares, para reinsertar a los que se mantienen firmes en recibir, creer y vivir por los valores y en los valores cristianos. Desde hace 2000 años se está predicando el Evangelio en este mundo. Esta generación a la que Pedro llama perversa, Pablo la califica de maligna y perversa, el Señor Jesús la define como mala y adúltera, adúltera y pecadora, incrédula y perversa y generación de víboras. El mismo Señor Jesús dijo que la maldad se multiplicaría y que por esa causa el amor de muchos se enfriaría. Esto es lo que ha pasado y lo que estamos viviendo. Lo que Dios llama abominable y sentencia y condena con muerte, esta generación lo declara digno y lo celebra con orgullo. Todos los valores de Dios han sido sustituidos por valores antropogénicos declarados orgullosa, descarada y desafiantemente en total oposición a la justicia manifestada por Dios. ¿Vas a seguir creyendo las mentiras del príncipe de este mundo que es homicida, mentiroso y padre de mentiras, o quieres que la luz de Dios te alumbre tu corazón hoy? Escucha una vez más sus mandamientos y deja que el poder de la palabra de Dios alumbre los corredores de tu experiencia en tu recorrido ya por este mundo. Vamos a Éxodo 20 y vemos la ley que Dios dio al hombre, que es el termómetro y el escáner, para que podamos conocer realmente por la luz de Dios cómo está nuestra alma. Éxodo 20:1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me temen y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días, no en 27.000 millones de años, sino en 6 días, tarde y mañana, hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y si vamos a Deuteronomio 4, que es el mandamiento más importante de la ley, y que si este no se cumple, no se puede cumplir nada de la ley. Bueno, Deuteronomio es en Deuteronomio 6, pero ahora vamos a leer en Deuteronomio 4, porque es un complemento de lo que hemos leído. Deuteronomio 4:15, Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. En Levítico 20, versículo 9, Levítico 20, 9, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Versículo 10, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Deuteronomio 22 y versículo 20. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal de medio de ti. Ahora sí, el primero y el mayor mandamiento de Dios en Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué te da el examen de tu vida? ¿Has guardado esto todos los días de tu vida? Y en el capítulo 27 de Deuteronomio, en el versículo 26, Deuteronomio 27, 26, dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Así que como nos dice la palabra de Dios aquí, y nos lo repite también en Gálatas, todo el que quiere estar bajo la ley está bajo maldición, porque no has podido guardar todos los mandamientos todos los días, y este mandamiento, que es el más importante, de tener la palabra del Señor morando en tu corazón, entre tus ojos, y hablar de ellas a tus hijos y en tu casa, y cuando andas por el camino, y al acostarte y al levantarte, y atarlas en tu mano, y, es decir, estar totalmente entregado a la palabra de Dios y conducido por la palabra de Dios en cada instante de la vida, sin que haya un momento en que falles, porque si no estás bajo maldición, porque no has guardado todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es así, ¿verdad? Esto es la justicia de Dios, la severidad de la justicia de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo te ves ante los ojos como llama de fuego del juez de vivos y muertos, delante de quien tenemos que dar cuenta? Porque todos vamos a dar cuenta delante de él. ¿Cómo te ves? Ahí tienes lo que él te dice. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el interior. Y todas las cosas están desnudas y abiertas ante sus ojos. Y lo vemos en Apocalipsis, que sus ojos son como llama de fuego. Cuando lo veas al Señor Jesús de Nazaret, con esa majestad y con sus ojos mirándote como llama de fuego que penetra hasta dentro y descubre todo lo que tú has intentado guardar, será descubierto. ¿Y eso qué es? Pues eso significa la condenación, ¿verdad? Si no ha habido el perdón de tus pecados, el arrepentimiento, ¿verdad? Así que ahora ya sabes que Jesús de Nazaret vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo el castigo que conforme a la indefectible justicia de Dios merecemos tú y yo, quiso llevarlo voluntariamente el Señor Jesús en su amor por nuestras almas. En Juan capítulo 3, versículo 16, Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En el versículo 36 de ese capítulo 3 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Él vino para buscarnos y salvarnos y recibir en sí mismo todo el terrible castigo que cada uno de nosotros merecemos. Pero si no, uno no quiere recibir ese regalo de amor, se está burlando de Dios, de su nombre, de su justicia, de todo, ¿verdad? Y tiene que ser echado en un lago de fuego que arde con azufre por toda la eternidad, sin final. Esto es la realidad de Dios, la verdad, la única que hay, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta de la necesidad del Evangelio para el hombre? Para ti, estás en un mundo de injusticia. ¿Quién de los hombres puede darte referencias, valores justos, cuando ninguno de ellos es justo? Ese es el ambiente, la atmósfera en la que has venido al mundo. Has crecido, has vivido y te has movido. Y la injusticia de los demás no justifica tu injusticia, tu pecado delante de Dios. ¿Te has dado cuenta de lo que hizo Jesús de Nazaret por ti? ¿Le has visto en la cruz entregándose por ti, amándote hasta el final? ¿Le has escuchado llamándote en su amor por ti? Estás en el universo que Dios ha creado ante el Creador, Gobernador y Juez de todos los hombres, y ante Él vas a dar cuenta en el momento en que termine tu carrera aquí en el mundo. Oye lo que Él te dice una vez más. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Ya hemos leído en Juan 3, 16 y 17, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 5, 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6, 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Juan 6, 37, aquel que viene a mí, de ninguna manera le echo fuera. Eso que te está pidiendo el Señor, lo que ha pedido desde el principio, que creas. Adán no creyó. Cuando viene el Señor Jesús, la obra de Dios es que tú creas para darte la vida en y por la justicia. No hay otra posibilidad de entrar en la vida, ¿verdad? Cuando el Señor hizo ese juramento a Abraham es porque él creyó del todo. Y eso es la única justicia, ¿verdad? ¿Qué más? El que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:37. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, 31, 32 y 34 a 36. Tantas cosas, ¿verdad?, que dice el Señor, tan maravillosas. ¿Y qué nos pide? Creerle. Solo puedes honrar a Dios cuando le crees. Dios no es alguien como tú. Pequeño, caído, rebelde, y en muerte. Y si no puedes darle la gloria, que es creerle, entonces sigues en muerte y en condenación y te reafirmas en esa elección. El que guarda mi palabra, dice el Señor, nunca verá muerte. Juan 8:51, en Juan 8:58, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sabes quién es el que te está hablando? Esta es su palabra, te está hablando Él, porque es su palabra y la palabra de Dios es Jesús de Nazaret. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no morirán nunca. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Esto es lo que está diciendo el Señor en Juan 10, del 27 al 30. Y también dice que sus ovejas conocen su voz y le siguen. Y que al extraño no seguirán porque no huirán del extraño, porque no conocen la voz de los extraños. Hay un testimonio, porque en mi creador es Él, me ha creado el testimonio de que soy suyo, de que es mi dueño, de que es mi Señor. Y cuando yo recibo ese testimonio, sé que es Él quien me está hablando. No es un juego de palabras o de teorías, es Él quien me está hablando. Así que las ovejas del Señor nos llama por nombre y le seguimos, pero al extraño no seguimos, porque no conocemos la voz de los extraños, ¿verdad? Así que, otra vez, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Te das cuenta? Él está a la puerta en estos momentos, a la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Así que el Señor está llamándote. ¿Cuánto tiempo hace que te está llamando? Si todavía no le has abierto tu corazón, ¿cuánto tiempo estás oyendo que te llama? Hasta que no le abras tu corazón no podrás tenerle dentro, entrar en comunión íntima con Él, recibir la luz para entender lo que nunca has entendido, tu propia vida, y ser hecho verdaderamente libre, conocer el amor que nunca has conocido y tantas cosas maravillosas. Ser suyo o suya. He aquí el amor del pastor, la búsqueda del pastor, la maravillosa historia de amor del pastor por ti desde antes de que el tiempo fuera. Estás oyendo su ruego de que vengas a él y te reconcilies con él en el nombre de Cristo. Vas a responderle hoy entregándole tu corazón y tu vida, pidiéndole que perdone tus pecados, que te salve y entre en tu corazón para siempre. Tienes además su plena garantía de ser recibido, y sabes que ante su infinita grandeza y verdad solo has de creerle como un niño, como hemos estado citando, al que a mí viene de ninguna manera le echo fuera. ¿Quieres ser hecho libre, verdaderamente libre, hoy de todos tus pecados, de todas tus ataduras, prisiones, dependencias, adicciones y de todo el mal de tu corazón y de las imaginaciones de tu propia mente? ¿Quieres ser hecho libre? ¿Quieres ser verdaderamente sanado, perdonado y libertado? ¿Le has visto obrando esas cosas en su ministerio en el mundo? Hoy sigue haciéndolo con todo y en todo aquel que de verdad se sabe necesitado y quiere ser alumbrado, sanado, libertado y vivificado. ¿Quieres confesarle hoy como tu Señor y Salvador? ¿Quieres que hoy haya fiesta en los cielos por causa de ti? ¡Qué grande y poderoso y glorioso es el Evangelio de Dios! ¡Y qué maravilloso amor! ¡Y qué maravilla la justicia, la santidad de Dios! ¿Con cuánta razón los serafines proclaman continuamente su santidad? ¡Qué grande la obra del Señor Jesús entregándose voluntariamente a morir por mí! ¡Qué maravilloso pastor que nos ha buscado y encontrado! ¿Te ha encontrado a ti? ¿Le has dicho que sí, que eres su oveja? ¿Le has pedido perdón? ¿Te has arrepentido? ¿Le has confesado? Y si no lo has hecho, ¿por qué no lo haces ahora? ¿Por qué no lo haces hoy? No sabes los días que te quedan sobre esta tierra. Cada día hay montones de personas que pasan de la vida a la muerte, de todas las edades, algunas sin ninguna señal, simplemente están bien y al día siguiente amanecen muertos. Todos los días, ¿sabes cuando el Señor va a llamarte? Porque si llega un momento en que tu corazón sea endurecido del todo y ya no quieres saber nada del Señor, entonces no tienes nada que hacer en la tierra, te puede llamar en cualquier momento y llevarte, porque ¿qué haces en la tierra si ya no vas a recibir la salvación? Es así. Llega un momento en que el corazón presenta un endurecimiento que es irreversible. Y entonces el Señor puede llamar a esa persona y decir, estás aquí, no hay ya lugar para ti, no hay ya salvación porque la has rechazado, pues vente, ¿verdad? Así que Dios te puede llamar a su presencia en cualquier momento a dar cuentas. Qué hermoso si ya sabes que eres suyo o suya, que cuando te llame vas con Él, que ya tus pecados han sido perdonados, que Él te ha dado su amor y nunca nadie puede disminuir ni impedir que ese amor llene tu corazón. Este es nuestro maravilloso Dios. Esta es la justicia. Como sabemos, tu justicia es una falsificación, es una mentira, es un acto de rebeldía contra Dios, es un establecimiento de tu propio criterio en contra de Dios, no es justicia. Tu justicia es maldad, es egoísmo, es pecado, es muerte y encima pretendes ser justo cuando lo que estás haciendo es matando al Hijo de Dios para ser libre de Él, ser esclavo de Satanás y de tu propio corazón y mente. Hoy puedes ser hecho libre por completo por aquel que ha vencido a la muerte, ha vencido a Satanás y que ha llevado toda tu culpa delante de la justicia de Dios y ha recibido todo el castigo que tú mereces. Así que, qué bueno si te arrepientes y lo confiesas. Y confiesas su nombre. Solo él es digno de que confesemos su nombre maravilloso. Gloria a su nombre.